amargura.
¿Qué te ayudará a superar la amargura?
Dejarse llevar por un espíritu de amargura le puede suceder a cualquiera de nosotros si no tenemos cuidado. La raíz de la amargura puede crecer de manera sutil en nuestro corazón mucho antes de que el fruto de la misma suba a la superficie. La ira no resuelta, una actitud implacable, el resentimiento, los celos y la decepción continua son solo algunas de las luchas de la vida que nos hacen sumergirnos en la amargura. Hay un remedio para tu espíritu amargo hoy, que es el bálsamo curativo de la palabra de Dios. Tomado en pequeñas dosis durante un período de tiempo, puede liberar el alma torturada al conocer el amor, la alegría y la paz del Espíritu Santo. Estudia los siguientes textos bíblicos para ayudar a superar tu amargura.
Juan 16:33.
Os he dicho estas cosas, para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo.
Cuando la amargura intenta apoderarse de nuestros corazones, tenemos que regresar a nuestro Señor y recordar que Él venció al mundo. El Señor nos ha prometido que nunca nos dejará, Él nunca prometió que la vida sería fácil. Muchas veces la vida no parece justa y estamos tentados a entregarnos a la amargura. Las pruebas y dificultades pasarán, pero la gracia de Dios será en abundancia para los que se inclinan y confían en Él en los momentos difíciles de la vida.
Salmo 51:10.
Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
La amargura nunca será buena para nadie, especialmente para los que están en la fe. Dar nuestros corazones a la amargura significa que hemos resistido a la inspiración del Espíritu Santo. El Señor nos revelará el pecado de amargura en nuestros corazones y nos obligará a buscar su cura y perdón. No estaremos atrapados en la amargura, siempre y cuando reconozcamos nuestras faltas, nos arrepentimos, y nos humillamos al recibir el nuevo Espíritu del Señor.
Proverbios 28:13.
El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Una vez que reconocemos que la amargura se ha apoderado de nuestros corazones, tenemos que confesarnos al Señor y a otros creyentes maduros. Cuando Noemí regresó a Belén después de perder a su esposo e hijos, le pidió a la familia y amigos para referirse a ella como Mara, que significa amarga. Su situación la hizo amarga, pero antes del final, ella fue bendecida por Jehová con un nieto. Cuando la gente sabe cómo nos sentimos realmente, pueden orar y animarnos a superar la amargura interior.
Efesios 4:26-27.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
Muchas veces la amargura es el resultado de la ira no resuelta. Podríamos estar enojados con Dios, con nosotros mismos, o con otros. La ira que no se trata puede convertirse fácilmente en una raíz amarga peligrosa en nuestros corazones. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos cuando estamos enojados para orar pidiendo al Señor por fortaleza. A través de la ayuda del Espíritu Santo, podemos tener una idea de las razones por las que estamos enojados y cómo tratar con esto.
Colosenses 3:13.
Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Hay creyentes que piensan que no tienen que perdonar si no les da la gana. El problema es que mantener la angustia en su corazón hacia los demás tiende a conducirlos al final por el camino de la amargura. El Señor instruyó a su pueblo a perdonar, no solo cuando les da la gana, pero por obediencia a Él. Perdonamos como hemos sido perdonados inmediatamente. El perdón no elimina las consecuencias, sino que nos libera de la carga de la amargura.
Efesios 4:31.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.
Solo hay una manera de lidiar con la amargura y es deshacerse de ella como deshacerse de la basura maloliente. Retener la amargura tiene el mismo efecto que la basura maloliente en un hogar, se infiltra en todas las áreas de su vida. Al igual que con la basura, podemos llegar a estar acostumbrados al olor sin verla. Sin embargo, cualquier persona que visite su casa lo sabrá. Confiese y arrepiéntase de la amargura en su corazón para que el Señor te pueda llevar a un mejor lugar para conocerlo.
Efesios 3, 17, 19.
Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
No importa cuál sea la situación que lo llevó a la amargura, el amor de Dios puede curar su corazón y mente para que pueda ser libre. Al recordar y meditar en el amor de Cristo para usted, usted tendrá mucho tiempo para que su presencia y su paz lo cubra. En el bosque de la amargura, nos olvidamos de cuánto somos amados. Este amor de Dios que no solo envió a su Hijo a morir por ti, sino que también quiere lo mejor para ti en esta vida.
Amargado o alegre.
Proverbios 14, 10.
El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría.
Cada uno de nosotros tiene una opción para convertirse en una persona alegre o amargada en nuestra vida. La alegría es que Dios nos ama, perdona, y hace un camino para que su pueblo pueda escapar de la amargura. El amargado vive una vida desperdiciada y sobrecargada en el pesar y la ira que pesan sobre los demás. Fuimos creados para más. Hemos nacido de nuevo para conquistar el mundo, a Satanás, ya derrotado, y a la carne a través de la gracia de Dios. Sé libre hoy de la amargura y sé bendecido.
Versículos de la Biblia para reflexionar.
Versículos de la Biblia que creo realmente van a hacer que usted reflexione. ¿Cuáles usted incluiría en esta relación? Versículos bíblicos para pensar y reflexionar profundamente.
Sofonías 3, 17.
Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
¿Alguna vez ha pensado en esto? ¿Dios se regocija de usted con tanta alegría que Él se regocija con cantos de júbilo? ¿Me puedo imaginar la voz de Dios, pero puede imaginar el sonido de su voz al cantar? La Biblia describe la voz de Dios como los sonidos de muchas aguas.
Apocalipsis 1, 15.
Y sus pies eran semejantes al cobre fino cuando fulgura en el horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas.
14, 2.
Y oí un sonido procedente del cielo como el sonido de muchas aguas y como el sonido de fuerte trueno. Y el sonido que oí fue como el de cantantes que se acompañan con el arpa, tocando sus arpas.
Lo que me recuerda a las cataratas del Niágara. La palabra regocijará significa sentir o mostrar una gran felicidad, júbilo o alegrarse sobremanera como cuando saltamos de alegría cuando sentimos regocijo. Como cuando un padre se entera de que su esposa está embarazada y en el nacimiento de su hijo. Eso es lo que Dios piensa de ti. Esta no es mi opinión, esto es lo que la palabra de Dios dice y yo lo creo.
Isaías 49, 16.
He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros.
A veces, cuando no tengo un papel o mi celular conmigo, escribo un número de teléfono, nombre, y lo apunto en una nota en la palma de mi mano, pero este desaparece rápidamente, pero aquí está el Dios del universo, diciendo que su nombre ha sido grabado en las palmas de sus manos, y no solo una de sus manos sino en ambas. La palabra grabado viene de la palabra hebrea chakak y significa cortar y se asemeja a la de la propia mano de Dios, grabando los 10 mandamientos en tablas o pizarras de piedra. El grabado es permanente. No se puede borrar y lo que Dios graba es permanente. Dios nunca escribe algo solo para después sacar una goma de borrar. También dice, sus muros están continuamente delante de Dios, lo que significa que donde quiera que viva, usted está constantemente a la vista de Dios. Qué tierno es este versículo y es realmente para reflexionar.
Juan 10, 28, 29.
Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
He utilizado este ejemplo en muchas de mis enseñanzas y también con los niños pequeños. Coloco un caramelo en mi mano y le digo al niño si él es lo suficientemente fuerte como para abrir mi puño y tomar el caramelo. Él, como es lógico, no puede abrir mi mano. Y mucho menos arrebatar el caramelo. Esta es la imagen visual de nosotros en las manos de Cristo y del Padre, la imagen transmite el siguiente mensaje: nadie puede arrebatarte de mi mano y nadie las, o te puede arrebatar de la mano del Padre. Este es uno de los más grandes versículos bíblicos que puede existir, tal vez en toda la Biblia, sobre la seguridad del creyente.
Juan 15, 13.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Jesús dijo que no hay mayor amor que alguien ponga su vida por un amigo, y eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Tengo un amigo muy querido, pero no estoy seguro que cuando llegue el momento, si llega, yo sería capaz de morir por mi amigo. ¿Qué pasa contigo? Piénsalo. ¿Te imaginas tener que morir por alguien? Eso es lo que Jesús hizo y lo que él profetizó. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.
Juan 10, 11.
Yo soy el pastor excelente. El pastor excelente entrega su alma a favor de las ovejas.
Y debemos recordar que Jesús dijo, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad.
Juan 10, 18.
Nadie me la ha quitado, sino que la entrego por mi propia iniciativa. Tengo autoridad para entregarla, y tengo autoridad para recibirla de nuevo. El mandamiento acerca de esto lo recibí de mi Padre.
¿Puedes hacer eso? ¿Podrías?
Romanos 5, 8, 11.
Pero Dios recomienda su propio amor a nosotros en que, mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, pues, dado que hemos sido declarados justos ahora por su sangre, seremos salvados mediante el de la ira. Porque sí, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos alborozamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, mediante quien ahora hemos recibido la reconciliación.
Una cosa es morir por un amigo o un pariente de sangre, y otra muy diferente morir por un enemigo.
Romanos 5, 10.
Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida.
Y morir por alguien que no solo era su enemigo, sino morir por alguien que fue muy malo.
Romanos 5, 8.
Pero Dios recomienda su propio amor a nosotros en que, mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Es demasiado increíble y debo reflexionar. Tal es la asombrosa descripción del amor de Dios por nosotros. El amor no es un sentimiento tanto como lo que haces. Amor es un verbo, es activo y este gran amor fue exhibido en el madero de tormento porque pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Romanos 5, 9.
Mucho más, pues, dado que hemos sido declarados justos ahora por su sangre, seremos salvados mediante el de la ira.
Pero morir por un enemigo y por una mala persona es demasiado difícil para mí, comprenderlo como ser humano.
Éxodo 14, 13, 14.
Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Este verso fue dicho por Moisés para alentar al pueblo de Israel, que temían ser destruidos por el ejército egipcio.
Éxodo 14, 10.
Cuando Faraón logró acercarse, los hijos de Israel empezaron a alzar los ojos, y aquí venían los egipcios marchando tras ellos. Y a los hijos de Israel les dio mucho miedo, y empezaron a clamar a Jehová.
Moisés les da tranquilidad no solo al decirles que no teman, sino para que se mantengan firmes porque Dios luchará por ellos, y si Dios es por usted, ¿de qué tendría que preocuparse según Romanos 8, 31? La respuesta obvia por nadie o por nada. Esta es la única cosa que Dios pide de Israel, simplemente estar en silencio. Yo podría hacer esto fácilmente.
Romanos 8, 31.
Entonces, ¿qué diremos a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
Romanos 8, 38, 39.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
Pablo estaba absolutamente convencido de que ni la muerte, la vida, los ángeles, incluso los caídos, principados o cualquier poder terrenal, y nada en el pasado, como pecados, presente, ni lo porvenir, ni cualquier poder, altura, profundidad, y para cubrir todo, ni ninguna cosa creada podrá nunca separarnos del amor de Dios. Eso lo cubre todo. Si es creado, no tiene cómo separarte de Dios. Me encanta como lo dice en el libro de los Romanos capítulo 8, por eso cuando empiece a sentir dudas en su caminar con Cristo, estos versículos nos deben dar toda la tranquilidad de nuestra salvación, que es en Cristo Jesús Señor nuestro y no en nuestros propios esfuerzos, gracias al Señor.
Jeremías 1, 5.
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.
Este versículo debe estar asociado con Efesios capítulo 1, porque nos dice que Él, Dios, nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Efesios 1, 4.
Él, Dios, nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Que es similar a lo que escribió Jeremías. Dios nos conocía antes de que la tierra fuera creada, lo que significa que Él nos conocía por nombre antes de que naciéramos y que fue en amor que nos predestinó para adopción como hijos e hijas, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad.
Efesios 1, 5.
Es en Jesucristo que tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Efesios 1, 11.
En unión con el cual a nosotros también se nos asignó como herederos, por cuanto fuimos predeterminados según el propósito de aquel que opera todas las cosas conforme a la manera como su voluntad aconseja.
Conclusión.
Oro a Dios que estos versículos bíblicos realmente lo hagan reflexionar. Piensen lo increíble y glorioso que es nuestro Dios para enviar a su amado Hijo sin pecado para morir por nosotros pecadores, para reconciliarnos de nuevo con Él. Es demasiado difícil para mí comprender todo esto plenamente. Y espero que estos versículos lo hagan pensar y pensar en lo grande y maravilloso que es nuestro amoroso Padre Celestial Jehová Dios.